Minutos, soy Silvia Patiño y es momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora. La Fiscalía le pidió al INPEC trasladar a una cárcel al condenado exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas. Luz Karim Hurtado.
La orden se hizo en una carta enviada al director del INPEC, general Jorge Luis Ramírez, solicitando el cambio de lugar de reclusión para el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien actualmente, recordemos, paga una condena de 24 años y 10 meses de prisión por el escándalo del carrusel de los contratos. Y es que hace varios meses emitió la primera condena en su contra, y por eso se había solicitado también en la misma sentencia que fuera recluido en un centro penitenciario, decisión que no ha sido cumplida a la fecha y por la cual la Fiscalía acaba de ordenar nuevamente al INPEC que sea trasladado. Dice el documento, al encontrarse en firme la condena emitida en contra de Samuel Moreno Rojas, cuya situación jurídica varió sustancialmente de detenido a condenado, solicita usted que dé cumplimiento todo lo dispuesto en la Constitución y que esta persona sea trasladada a una de las penitenciarías creadas para el cumplimiento de la condena. Ha dicho la Fiscalía que este centro de detención podría ser la cárcel Picota de Bogotá, que cumple las condiciones que permiten la permanencia de Samuel Moreno Rojas mientras se enfrenta a los otros procesos que tiene pendiente por el carrusel de la contratación. Luz Karim Hurtado, Blue Radio.
6:05, gracias Luz Karime. El soldado Freddy Moreno, liberado hoy por el ELN, permanecerá aproximadamente 3 días en el Hospital Militar en Bogotá. Daniela Morales.
Hola, buenas tardes. El soldado Freddy Moreno ya llegó a Bogotá y se encuentra en el Hospital Militar. Según información de la familia y también de las autoridades, el soldado permanecerá allí durante 3 días aproximadamente, mientras se le realizan los exámenes correspondientes para poder establecer cuál es su verdadero estado de salud. Sin embargo, recordemos que más temprano el mismo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a través de su cuenta en Twitter, confirmó que el soldado se encontraba en buenas condiciones. Además de esto, pues también ha dicho el ejército que estos días se aprovecharán para poder hacerle las indagaciones pertinentes y así continuar con el proceso de investigación disciplinario al que se someterá al soldado en medio de su secuestro. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. 6:06. El cese al fuego bilateral fue el tema central del encuentro en Quito entre miembros del Polo Democrático y el ELN. Esto horas antes del inicio formal de los diálogos de paz con el gobierno. Pues allí en Ecuador está el enviado especial de Blue Radio, Jorge Herrera. Buenas tardes. Jorge, ya en segundos vamos con usted, 6:06. Mientras tanto, y a propósito de los diálogos de paz con el ELN, el gobernador de Arauca, uno de los departamentos más afectados por la presencia de esa guerrilla, insistió en que el único camino es el diálogo. John Contreras.
Así es, al reiterar que no hay una paz completa si no se llega a un acuerdo con la guerrilla del ELN, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, advirtió que la única salida para ponerle punto final al conflicto con esta organización insurgente es el diálogo. Así lo manifestó a tan solo unas horas de que se dé inicio formal a las conversaciones entre el gobierno y este grupo insurgente.
Que en lo que pueda asistir y proponer para facilitar esos puntos de encuentro que se tienen que suscitar en torno al diálogo, yo estoy dispuesto a hacer. Yo lo celebro. La única salida, hijo.
Finalmente, el gobernador de Arauca, una de las zonas más afectadas por la presencia del ELN, celebró la liberación del soldado profesional Freddy Moreno Maecha, que estaba secuestrado por esta guerrilla, pero asimismo condenó este delito como el peor de la humanidad y que no puede seguir sucediendo. John Leandro Contreras, Blue Radio.
John, gracias. Ahora sí, Jorge Herrera, nuestro enviado especial a Quito, Ecuador, que ha trascendido acerca de la reunión entre el ELN y el Polo Democrático. Esto como antesala al inicio de la fase pública de conversaciones con el gobierno.
Buenas tardes, les saludo desde Quito, Ecuador. Esta reunión privada entre delegados del Polo Democrático y el ELN de cara a lo que será la instalación de la mesa este 7 de febrero con el Gobierno Nacional finalizó hace pocos minutos, y en el que se habló de temas humanitarios y de la importancia del cese al fuego bilateral para las conversaciones. Habla el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda.
Bueno, ha sido una reunión muy productiva en la cual el Polo ha expresado su plena disposición a trabajar y aportar, facilitar todo lo que se requiera para el proceso de paz con el ELN, a contribuir a la más amplia participación social y ciudadana, a buscar que se desarrollen acciones humanitarias de carácter bilateral y que se llegue cuanto antes al cese de hostilidades, y también para avanzar en todos los caminos de la paz.
Por el Polo Democrático asistieron los congresistas Iván Cepeda, Lirio Uribe Muñoz y el dirigente político Wilson Borja, mientras que por el ELN estuvo representado por Aurelio Carbonell y Juan Carlos Cuellar, así como María Elena Buitrago. Desde Quito, Ecuador, informó Jorge Herrera para Blue Radio.
6:09 en Colombia y hablamos ahora de el gobernador de Arauca, uno de los departamentos más afectados por la presencia de esa guerrilla. A propósito, el gobernador se pronunciaba, pero también los estudiantes de medicina y enfermería podrán hacer su servicio social obligatorio en las zonas veredales de las FARC. Allí, el tiempo de la pasantía pasará de 1 año a 6 meses. Sebastián Vargas.
El Ministerio de Salud confirmó a través de la resolución 6357 que un grupo de estudiantes de enfermería y de medicina que ya tengan su pregrado aprobado podrán hacer su rural en las zonas veredales. Luis Carlos Ortiz, director de talento humano del Ministerio de Salud.
No se está diciendo que los desmovilizados van a ser atendidos de manera exclusiva por personal de servicio social obligatorio. Esta es una medida complementaria y puede que incluso en algunos municipios no se necesite recurrir a esta medida, sino que lo hagan a través del personal médico, asistencial, de enfermería que tienen actualmente disponible allá.
Todos los estudiantes de medicina y enfermería que hagan su rural en una zona veredal tendrán como incentivo de solo hacer 6 meses de este servicio social obligatorio. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Sebastián, gracias. 6:10. Más noticias a esta hora en Blue Radio. Desde el Congreso culparon al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, del retraso en la aprobación de los proyectos que se necesitan para implementar el acuerdo de paz con las FARC. María Camila Correa.
Luego de que el presidente Juan Manuel Santos le pidiera al Congreso agilizar la aprobación de los proyectos de paz con los cuales se implementarán los acuerdos de La Habana, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, advirtió que el gobierno está radicando las iniciativas a cuentagotas.
Estamos reformándolo para que el beneficio no sea del 50% por allanamiento a cargos, sino reducirlo a el 25% por allanamiento a cargos, condicionado a que haya esta colaboración eficaz, denunciando actos de corrupción y garantizando la devolución de los recursos que se han perdido. Y también elimina esa odiosa norma que tenemos en nuestro Código de Procedimiento Penal que permite que los corruptos tengan casa por cárcel.
Recordó que al principio del año el gobierno anunció que radicaría en el Congreso múltiples proyectos, lo cual asegura no se ha cumplido. María Camila Correa, Blue Radio.
6:11, la Defensoría del Pueblo pidió a la Corte Constitucional el cierre de la cárcel Bellavista en Antioquia por un hacinamiento de más del 280%. Isabela Gómez.
Tal como lo había anunciado el pasado 2 de febrero en su visita al centro penitenciario, el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret radicó ante la Corte Constitucional la solicitud formal para el cierre de la cárcel de Bellavista, ubicada en Bello, Antioquia. Los peligros que corren los internos por las malas condiciones de la infraestructura, así como el hacinamiento que es de un 283%, son algunas de las causas para solicitar el cierre. En el comunicado, el defensor asegura que la solicitud se hace con el fin de que cese tan grave vulneración a los derechos fundamentales de los reclusos, así como prevenir una posible calamidad frente a un recinto que está en riesgo de colisión. En el documento enviado a la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo sostiene que la medida busca atender circunstancias extraordinarias que afectan a una población sujeta a especial protección por parte del Estado. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Dos mujeres que tenían en su poder 4 fusiles fueron capturadas por la policía en su vivienda en el norte de Cali. Las autoridades creen que el caso está relacionado con bandas de microtráfico que ahora están utilizando armas de largo alcance. En la capital del Valle, Andrés Díaz.
Las mujeres de 36 y 22 años fueron capturadas en una casa del barrio Santa Mónica Popular, hasta donde llegaron unidades de la SIJÍN de la policía. En la vivienda fueron hallados 4 fusiles de largo alcance y una pistola de última generación con silenciador. Las autoridades investigan si este armamento haría parte de una organización criminal dedicada al microtráfico de droga. Coronel Henry Jiménez, comandante operativo de la Policía Metropolitana.
Logrando la ubicación de 4 fusiles marca Smith & Wesson y una pistola marca Taurus 9 milímetros, la cual tenía un silenciador. Muy seguramente este tipo de armamento está para las bandas delincuenciales de la ciudad, ya que es un material bélico, digamos, de uso privativo de las fuerzas militares. Puede ser tráfico de armamento que puede estar en la ciudad, podría ser para cometer hechos ilícitos dentro de la ciudad.
Por decisión de un juez de la República, las mujeres fueron enviadas a la cárcel, mientras que avanza la investigación para establecer su responsabilidad en la tenencia y posesión de estas armas. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio.
En noticias internacionales, como protesta por las medidas del presidente Donald Trump, el Museo de Arte Moderno de Nueva York cambió parte de su colección permanente por obras de artistas de los 7 países de mayoría musulmana afectados por el veto migratorio. Malena Estupiñán.
Si el Museo de Arte Moderno de Nueva York le plantó la cara al polémico veto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una exposición de varias obras de artistas de las nacionalidades a las que pretende bloquear el acceso al país. La iniciativa del MoMA, que responde al veto de Trump a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, pretende poner de relieve la importancia de la libertad y diversidad en el mundo. Así, entre los cuadros de los reverenciados Pablo Picasso, Vincent Van Gogh o Claude Monet, que admiran diariamente cientos de personas en la quinta planta del MoMA, se colocaron las obras de pintores y escultores de Irán, Sudán e Irak. Mientras tanto, Trump sigue insistiendo desde Florida en que su mayor deber en el cargo es proteger al pueblo estadounidense mientras continúa suspendido temporalmente su veto migratorio. También dijo que derrotará al terrorismo radical islámico a pesar del freno que se le ha impuesto y que para este objetivo dotará a las Fuerzas Armadas del país con históricos recursos. Malena Estupiñán, Blue Radio. Malena, gracias. 6:14 p.m. Col Deportes prepara el lanzamiento de la Serie Mundial de Boxeo, el único torneo en esta modalidad que se disputa por equipos. Jonathan Sachi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana a las 10 de la mañana se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá la rueda de prensa del lanzamiento de la Serie Mundial de Boxeo, el torneo por equipos donde estará Colombia representada por Jubergen Martínez, Davis Julio, Seiber Ávila, entre otros. Nuestro país se enfrentará a Venezuela, Cuba y Argentina. Si hablamos de otros deportes, en fútbol el Atlético Paranaense ya se encuentra en Colombia para el juego de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores frente a Millonarios. El compromiso será este miércoles a las 6:45 p.m, hora de nuestro país. La ventaja está a favor del equipo brasileño, 1-0. Y la gran novedad es el regreso del atacante Nicao, quien vuelve luego de estar suspendido. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:16 p.m. A esta hora en Blue Radio les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Isabela Gómez.
Avanza a esta hora la movilidad en la capital y hay trancones sobre la Avenida de las Américas desde la Avenida NQS hasta inmediaciones del Club Militar por cuenta de un choque simple en el sentido oriente-occidente. En la autopista norte desde la calle 94 hasta la calle 134 reportan tráfico lento hacia el norte por congestión vehicular. En la carrera 86 desde el sector Mallorca hasta la Avenida Calle 72 se registran trancones y dificultad en la movilidad en ambos sentidos. Es la misma situación de la Avenida Boyacá desde la Avenida Calle 80 hasta la 127, donde reportan retrasos de hasta 15 minutos. Mientras que vías como la avenida El Dorado y la autopista Sur no presentan mayores contratiempos, la movilidad fluye con normalidad en estos puntos. Para esta tarde-noche se prevé predominio de tiempo seco, con una máxima de 20 grados y una mínima de 1 grado centígrado. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. También es noticia un incendio de grandes proporciones que se presenta en el municipio de Puerto Gaitán. El cuerpo de bomberos del Meta atiende la emergencia. Carlos Andrés Pérez.
En el municipio de Puerto Gaitán, al sur del Meta, el cuerpo de bomberos de este municipio atiende un incendio de grandes proporciones. Las llamas han consumido 60 hectáreas de cobertura vegetal. Gracias a la rápida reacción de los bomberos, el incendio está siendo controlado. Así lo indicó el teniente Fernando Martínez, coordinador operativo de los cuerpos de bomberos del departamento del Meta.
Efectivamente se presenta una conflagración en el sector de Puerto Gaitán, departamento del Meta, en donde una conflagración arrasó 60 hectáreas, unidades efectivas del Cuerpo Bombero de Puerto Gaitán controlaron la conflagración y que estaba a punto de salirse de las manos, pero gracias a la rápida acción, las unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar.
Este es el tercer incendio forestal que se registra en menos de 2 días en el departamento del Meta. Las altas temperaturas y las malas prácticas de algunas personas empiezan a generar consecuencias. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
Carlos, gracias. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Ustedes continúen con Voz Populi.